decía corazón. Si quebrabas la voz, al llorar, me pregunto qué quedó.
Bueno, continuamos. Arrancamos este segundo bloque escuchando Aplanadora. Estamos con La Foca, estamos con Fede González. Vamos a repasar un poco la discografía. Acá tenemos en el 2000 el primer disco, 13 Juguetes. En el 2005, Velocidad. Vos Lejos de Vos, en el año 2008. Sí. Tercer disco, Dos Mentes Son el Mundo, del año 2010. Cuarto material, La Vida de Alguien, en el 2013. Gracias. Quinto disco, tenemos Ceres y Venus, en el 2016. Como sexto material, La Fórmula, en el año 2019, el séptimo disco, y Los Nuevos Recuerdos Vendrán. Premio a mejor disco, ¿no?
Sí, sacamos el Graffiti.
Graffiti a mejor rock, el disco alternativo.
Alternativo, sí, alternativo. No me acuerdo cómo se llamaba la categoría ese año, pero en la que vamos siempre nosotros.
Los que nos mandan para ella. Está muy bien. Los Nuevos Recuerdos Vendrán, disco del 2022. Y tenemos Un Marino, que es el que estamos disfrutando, del 2026. Bueno, en toda esa historia que fuimos contando de la banda, ahí aparece participaciones especiales en el mundo del cine, que me contaba fuera del aire. Meteme un poco en eso. Han hecho banda sonora para películas, han laburado para el cine argentino. Contame cómo surge eso al principio y cómo fue la conexión, ¿no? Y cómo fue meterse ahí y lo diferente que debe ser, ¿no? Componer una canción a componer para una película.
Absolutamente.
Contame ese viaje también.
Mirá, nosotros, creo que fue en el 2000, cuando estábamos presentando el primer disco. Nosotros muchos discos logramos en Argentina, en el estudio El Árbol de Juan Stewart, que tiene una banda que se llama Jaime Sin Tierra, que en los 2000 fue bastante famosa. Y había un cineasta muy allegado a esa banda que se llama Ezequiel Acuña, que es lo que se llama el nuevo cine argentino. Nadar Solo es su película más conocida, que nos fue a ver en el 2000. Un día cruzamos el charco, tocamos con Jaime Sin Tierra, él nos vio. tuvo 5 o 6 años buscando, ¿no? Hasta que dio con nosotros allá por el 2005-2006.
Era más difícil encontrar.
Era mucho más difícil. Claro. Teníamos una Dinette, que era el único mail que teníamos.
Hoy pasa al Instagram y ya le escribís y ya es un mensajito y ya estás en contacto.
Absolutamente. Y tenemos amigos en común, bueno, en fin. Ta. Finalmente nos dio con nosotros, le gustaba mucho el disco, le gustó mucho el segundo disco, Velocidad, y ahí nos propuso empezar a hacer cosas juntos. ¿Está? Él estaba con su tercer largometraje que se llama Excursiones, y ahí creo que fueron 4 o 5 canciones que formaban parte del soundtrack, que le hicimos, eran temas nuestros, ya grabados, prontos.
Ahí no tuviste que componer.
No tuve que componer.
Se metieron ya canciones
prontas. Sí, yo creo que hay una versión de una no más, pero después, que también la grabamos, ya quedó, pero sí, no se hizo algo especialmente para la película. Pero a partir de ahí yo creo que fue poner ahí fuimos a unos festivales de cine, ya empezamos a recorrer, yo estuve en España, estuvimos tocando en Navicine, el festival de cine independiente muy lindo. Le dimos un disco a Matt Dillon, me lo estaba borrando ahora. Y lo haber tirado, imagínate, no salió esa, de esa pieza de hotel, y Ardo Merca arriba del disco, otra cosa que iba a haber hecho el hombre, nada. Pero bueno, está, más allá de eso, cuando volvemos de todo eso, Ezequiel me dice, yo estoy haciendo una película, que va a estar... Yo quiero hacerla como de alguna manera emulando la vida de ustedes, ¿está? Entonces empezamos a trabajar un guión sobre una banda de rock. Hay una historia que no ocurrió en la FOCA, que se separaba, se volvió a juntar, que llevan unas cintas que tienen que editar, tienen que volverse a juntar, y bueno, todo lo que le pasa a la gente con las canciones de que había tocado hace 10 años, en fin. Y todo eso era un digamos, musical ficcionado, no sé si se llama así, pero bueno, es una... Y ahí empezamos a trabajar. Desde la música incidental, hicimos toda la música incidental, usamos canciones terminadas que los actores las tocaban en playback, los actores versionaron canciones, sobre todo en la primera época que estábamos hablando, y después compusimos algunas cosas también especialmente para eso, y terminamos haciendo, no sé, 80 tracks, no me acuerdo, no sé cuál fue el número, pero un montón de música. Y ahí sí empezó como una cosa mucho más firme, ¿no? Porque la película, obviamente con un alto contenido musical, nos llevaba a nosotros a donde fuera, y ahí empezó todo un viaje maravilloso. Nosotros estuvimos en muchos países, la película, bueno, ganamos un premio a la mejor música original, el Cóndor de Plata, que es un premio que da la Asociación de Críticos Cinematográficos Argentinos, ganamos, aparte, no importa, no fuimos porque no sabíamos, fue un cosa, no nos dijeron que habíamos ganado, porque es para bandas, es para cosas, para, bueno, músicos argentinos, ¿no? Pero bueno, había un integrante de la banda que estaba casualmente ahí, fue a buscar el premio, pero que hoy lo pasaron cosas muy lindas, y sobre todo nos abrió mucho el mundo, ¿no? En Argentina, lo que te decía de España, también fuimos a México.
O sea, entraron al viaje y a otros países a través del cine, de alguna manera, la música a través del cine, y no la obra que fueron construyendo paralelo, o sea, como que sería lo fuerte o lo original, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Cómo los caminos se van armando independientemente, ¿no? Que no hay una sola fórmula o una sola búsqueda, ¿no? A veces quizás los nuevos artistas o artistas, claro, independientes no que quedan como bloqueados, ¿no?
Pegándose contra eso.
¿Y cómo es la vida, ¿no?
Absolutamente.
Sea, se te abrieron un montón de países, se te abrió otra historia a través del cine.
Sí, absolutamente. Está bueno que decir, porque nunca lo había pensado en esos términos, pero es así. En realidad vos construís las relaciones y la música está metida ahí adentro, y el universo es mucho más grande que eso. Es infinitamente más grande, y la música puede entrar en distintos lugares, pero además está bueno lo que pasa, ¿viste? Porque es como una forma de construir también una comunidad más allá de lo obvio con la música, porque el cine tiene muchos puntos de contacto con la música, evidentemente, ¿no? Pero la gente que trabaja ahí, por ejemplo, es gente que después te empieza a escuchar de otro lugar, y no sé, después aparecieron otros directores. Ahora pusimos una canción en El Pájaro Azul, una película de Ariel Roth, por ejemplo. Él lo conoció porque es amigo de Ezequiel, y por Ezequiel, pero fue a ver a Buenos Aires. Bueno, hay una cosa armada que está bueno eso que sí, porque nunca sabes dónde están las cosas. Nosotros siempre fuimos una banda que nos movimos por donde nos parecía. Desde el comienzo, que hacíamos una cosa que no tenía nada que ver con lo que pasaba, hasta el día de hoy.
Creo que me retracto un poquito de lo que dije al principio. Una banda que fue construyendo en silencio, pero no tan silencio, bueno, ¿no? De alguna manera se hacía ruido por otro lado, ¿no?
Sí, eso es verdad. Mira, nosotros en una época tocábamos más en Argentina que lo que tocábamos acá. Ponele hasta el 2000. ahí cuando todo lo que tocara allá, tampoco es que tocáramos mucho, pero tocábamos más, teníamos más seguidores, seguidores no de seguidores de ahora, sino gente que nos seguía, digamos.
Lo de verdad.
Sí. Y bueno, es como, no sé, para nosotros siempre, yo a veces me pregunta por un poco por la fórmula para sostener los proyectos tanto tiempo, y yo a veces suelo decir que tiene que ver mucho con lo que a vos, la expectativa que vos tenés sobre las cosas, ¿viste? O sea, ¿qué es lo relevante para vos, ¿viste? Entonces, digo, para nosotros todo eso es, bueno, es maravilloso, imagínate. Y nunca nos olvidamos de que eso es así. Entonces, disfrutamos muchísimo de todo eso, y esa es la obra que tenemos, y en todo caso disfrutamos mucho de esa obra silenciosa, porque lo pienso, nos parece bueno, eso no nos parece que estamos en un intermedio hacia una otra cosa. En realidad, creo que eso es muy rico, y sobre todo es más complejo, ¿viste? Como que es más complejo, y lo otro como que enseguida se da contra una pared, ¿no?
No tuvieron un camino convencional, o sea, pero sí fueron, de alguna manera, que eso es lo que más destaco de un proyecto, es generar la obra, ¿no? Eso me parece que...
Hay que hacer canción.
Y mantenerse en el tiempo, eso yo ya creo que es un gran éxito, ¿no? Quizás, bueno, también eso, ¿no? Creo que son una banda que no son masiva, pero que hay un público que acompaña, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue apareciendo ese público? Si se ha variado con la cuestión del tiempo, ¿cómo ha sido eso ese público que ha acompañado y que de alguna manera... sin ese público quizás no hubieras construido todo esto, ¿no? Porque de alguna manera hay algo que también motiva.
Absolutamente, si no hay nadie del otro lado, las puertas adentro, digamos, esa es la condición que tiene que pasar. El público, claro, se ha construido un público y se ha renovado parte del mismo, y ha ido compasando. Nosotros tenemos público, o sea, como que el público nuestro siempre tiene un número, bueno, reducido, pero para nosotros inmenso, digamos así, como la cosa como su nombre, pero que también ha dialogado mucho con un montón de gente nueva todo el tiempo, pero sostiene un montón de gente de la primera época también, ¿no? Hay gente que está mirando lo que pasa, ¿viste? Entonces, a veces tenés que estar... Como que el principal trabajo, yo decía, bueno, estamos yendo a muchos lugares a hablar, porque en realidad hay gente que siempre nos pasa eso, que conectamos con alguien que no tiene idea de nuestra existencia, o solamente le sonaba un nombre, después de 30 años, ¿no? Pero ese día se metió para adentro, y hasta el día de hoy nos sigue. Eso nos pasa con un montón de gente. Y en realidad lo que hacemos es tratamos de estar produciendo todo el tiempo y o sea, nosotros nos ocultamos, eso es lo que voy, no digo, el público viene o no viene, pero creemos que genuina, también hacemos una cosa que ahora estoy pensando, que es, tenemos muchos amigos músicos, de generaciones mucho más jóvenes que nosotros, y eso también nos ha renovado, como a partir del 2015, 16, poquito más, 17, también generamos toda una comunidad con bandas de acá, del Uruguay, que tienen, no sé, 40, tendrán 30, entre 30 y 40, que también todo eso nos ha pasado, y ahora nos pasa con gente más joven. O sea, algo pasa que nosotros conectamos con esa gente, capaz que la forma de trabajar, capaz que no sé. Entonces me parece que eso también termina construyendo el público, ¿no? Hay mucho público que son bandas, por ejemplo, también.
Lograste el respeto del músico que vino generacionalmente después y que de alguna manera va por ese lado también, ¿no?
Se lo recontra agradecemos, pero es eso, sí. Hemos sido muy respetados, muy queridos. Incluso más que por nuestros contemporáneos, por músicos más jóvenes, o sea, notoriamente más jóvenes, pero bueno, creo que desde ese lugar, no ellos no están viendo nosotros algo que pueda ser una, no sé, una inversión, algo del futuro, o sea, existe, nos juntamos, participamos en un proyecto o participan en los nuestros, pero es muy lindo cuando pasa eso, es muy lindo, y yo creo que la forma de seguir, porque obviamente la gente que tiene tu edad, y bueno, cada vez sale menos, cada vez se mueve menos. Hay como una ley medio que es, los que sobreviven son los famosos, digamos, al paso del tiempo. Y sí.
Pero son 33 años de banda.
¿Qué te parece?
Ojo, Bueno, estamos disfrutando de una muy linda charla acá con Fede González de La Foca, disfrutando del noveno disco Submarino, que va a ser presentado el 25 de julio.
Sí.
Bien, próximo y último bloque, ya vamos a hablar de esa presentación. Vamos a irnos a la tanda y ya último bloque. Escuchábamos en el arranque de este bloque Aplanadora, tema número 8. Ahora nos vamos a la tanda escuchando la canción 6, Resto del Mundo.
Canciones.